los doctores entendían que me tenían que trasladar a otro sitio, porque si no, no iba a sobrevivir. Me querían amputar las dos manos, la nariz, parte de la lengua, la oreja, y pues mi familia tuvo que hacer lo posible para salvarme.
Ah, y el otro tipo me pegó, y en la espalda, y entonces vengo y me doy la vuelta y vi que venía con un cuchillo.
Oh, wow.
Y una de las muchachas, lo que me imagino que fue una de las muchachas, le agarró la mano.
Gente, antes de comenzar con el episodio del día de hoy, quería contarle algo que me ocurrió. Me llegó un mensaje por Twitter de una persona que me escucha, ¿verdad? Y me mandó un mensaje, me dijo que quería contarme sobre una editorial, ¿verdad? Que se llama Editorial Colabal por Hispanoamérica. Esta editorial, básicamente, tuvieron que abrir un Patreon para poder sustentarse y, bueno, obviamente sacar adelante libros de personas que de otra manera no podrían publicar esos libros. Y ellos me pidieron que si podía decirle a la gente sobre el trabajo que ellos hacen. Y yo lo que hice fue que le dije a esa persona que me enviaran un mensaje con un audio sobre lo que ellos hacen y eso, ¿verdad? Y la persona me envió el audio, se llama David Hidalgo, la persona, director adjunto de la editorial, y él me mandó un audio, así que lo que quería hacer es ponerle el audio para que se enteren de Colabal por Hispanoamérica y el trabajo que están haciendo. Y nada, se den la vuelta por allá por Patreon, y además de eso, vean los libros y esos que tienen disponibles. Así que nada, eso es un anuncio para ustedes. Yo sé que yo generalmente no tengo anuncios, pero estos proyectos, ¿verdad?, que nos ayudan a contar historias, ya sean contadas así como las estoy contando yo ahora, o contadas, ¿verdad?, a través de los libros. Yo creo que son importantes y siempre hay que apoyar los editoriales independientes, porque estas personas están, ¿verdad?, apoyando a escritores que a veces las compañías editoriales más grandes no le dan la oportunidad. Así que vamos a escuchar el audio que me envió David.
Hola, soy David Hidalgo, director adjunto de Colabal, y quiero hablarte de Colabal por Hispanoamérica. Una agencia literaria y editorial con compromiso cultural y social de ámbito hispanoamericano, que nace para cumplir sueños en español. Como agencia literaria, nuestra labor es la de representar obras literarias y autores, así como la compraventa y mediación en el sector cultural internacional, en materia de derechos editoriales, de obras literarias publicadas o no entre autores, editores, distribuidores, libreros y medios de comunicación. Como editorial, Colabal cuenta con su sello Ediciones de la Agencia Literaria Colabal, cuyo catálogo se compondrá de una combinatoria de autores y obras de primera fila y alternativos que serán reunidos en tres colecciones. Lo que diferencia a Colabal de otros proyectos es que nace sin capitalización y como fruto de la suma de numerosas voluntades en todos nuestros territorios, a fin de cumplir entre todos nuestros sueños y anhelos comunes. Es por ello que hemos abierto una cuenta en Patreon en la que se puede colaborar desde un euro. patreon.com/Colabal por Hispanoamérica. Gracias.
Y muchas gracias a David también por habernos enviado el audio. Yo creo que, como les dije, estos proyectos son importantes y si no anotaron la dirección, pues nada, no se preocupen. Tienen todo el episodio para verlo porque lo tengo en la descripción del episodio. Allá pueden ir directamente, le dan un clic y van directamente al Patreon de ellos. Para las personas que no tengan idea, un euro es más o menos $1.50 en dólares, ¿verdad? Así que nada, dense la vuelta por allá, vean los proyectos de ellos. Todas sus páginas, ¿verdad? No solamente la de Patreon, sino las páginas de Facebook y el website y todo lo demás está allá en la descripción. Así que nada, ya se enteraron. Y nada, ya no voy a hablarle más. Los voy a dejar con el episodio de esta semana que quedó buenísimo. Y es con mi querido amigo Jorge Vélez Huarbe. Ya ustedes lo han escuchado mil veces aquí. Él es paleontólogo, trabaja en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Y hablamos de un montón de cosas, hablamos de cuentos, pero también hablamos de ciencia y hablamos de el trabajo que él está haciendo y de su ¿verdad?, área de estudio. Así que nada, vamos allá. Bienvenidos al podcast Cucubano número 284. Deja ver si es verdad, tengo que chequear aquí, no sé. 284. Esta semana tenemos a un invitado reincidente que bueno, has estado en varios, porque en el último Zoom que publiqué estabas ahí también, así que, y en los otros que sí, no bueno. He publicado, que están en Patreon, gente, no se los pierdan, están en Patreon. Estás allá también, así que nada, esta semana tengo conmigo a Jorge Vélez Juarbe, ya ustedes lo conocen, él ha venido aquí y me ha contado un montón de historias sobre recolectar fósiles en diferentes partes del mundo. ¿Cómo estás, Jorge?
Sí, tú, Manolo, gracias por la invitación. Para mí es un placer siempre regresar.
Mira, tengo que darle las gracias a Agustín de Curiosidad Científica, porque su podcast fue el que me dejó con tantas preguntas, el podcast que hizo contigo, que tuve que invitarte aquí para que me las contestara.
Para aclarar
porque Agustín se pone a hablar de asteroides y después te habla de fósiles y después te pregunta que si cuál es las moléculas de whatever, de lo que sea.
La media vida de carbono.
La media de vida de carbono, así, todas esas cosas. Entonces tú como que, what the fuck. ¿Por qué este hombre no puede estar en una área de la ciencia? Pero bueno, eso realmente sí está relacionado con los fósiles, sí. los isótopos realmente.
Sí, sí, sí.
Pero nada, le quería hacerte un montón de preguntas porque tú has venido aquí y me has contado historias que no tienen nada que ver con eso, me has contado historias de bebelatas que has tenido en Mayagüez, han habido muchísimas historias tuyas aquí. Pero hoy quería hablar de ciencia, quería hablar de fósiles y quería que me contaras un montón de preguntas de cosas que surgieron allá, ¿verdad? Cuando estuviste con Agustín. Y yo creo que de todas las veces que nosotros hemos hablado, no hemos hablado de fósiles, cómo se forman y toda esa parte de esos detalles, ¿verdad? Yo,
sí.
Obviamente, he visto fósiles. Nosotros, la universidad, ¿verdad? Ha visto miles de fósiles que han tenido en colecciones en diferentes universidades que he estado. Pero, explícame en palabras de a centavo cómo se forma un fósil.
Pues necesitas ciertas condiciones muy específicas.
Bueno, y un animal muerto primero.
Y un animal muerto.
Pues empezamos por el animal muerto.
Empezamos por el animal muerto, que está muerto o está pronto a morir.
Claro.
¿Verdad? Y usualmente el registro fósil no es perfecto, ¿verdad? Y tenemos mucha, ¿verdad? Muchos vacíos que estamos poco a poco llenando.
Lagunas,
a medida que se hacen descubrimientos nuevos, se van llenando, se van completando esas historias. Idealmente, un fósil se preserva siempre en la inmensa mayoría de las veces en rocas sedimentarias, que son depósitos que son producidos por eventos de lluvia, por deposición en el fondo de un lago, en la orilla de un río, en el fondo del océano, ¿verdad? Por la deposición, ¿verdad? Por sedimento que va cayendo y va depositándose en capas.
Okay.
Y para que un animal, ¿verdad? Llegue al registro fósil, necesitas que se muera. Idealmente necesitas que tenga partes duras.
Claro.
Un
jellyfish es como que un poco difícil, ¿verdad?
Un jellyfish sería algo rarísimo. Existen.
Y lo digo en inglés porque le dicen diferente a la gente. Le dicen agua mala, le dicen agua viva, sí. Le dicen de un montón de formas.
Sería una discusión tipo pastelillo empanadilla.
Sí, algo así más o menos. Algo así.
Entonces, hay depósitos excepcionales donde tienes organismos de cuerpo blando, tipo jellyfish y un montón de otras cosas raras. Tienes hasta calamares y hay fósiles de pulpo, pero esas son las excepciones. Lo usual son, las partes duras son, en el caso de vertebrados, los huesos, los dientes, especialmente los dientes que son de esmalte. Esmalte es la parte del esqueleto que más duro es. Y en el caso de invertebrados, todo lo que tienen caracoles, lo que tienen conchas o caparazones, como los cangrejos, esas cosas se preservan, tienen más potencial de preservarse y llegar a registro fósil, ¿verdad? Entonces tienes que tener que parte de tu cuerpo sea suficientemente duro para aguantar presión y cambio químico en la estructura química, en la composición química, durante el proceso de fosilización, y en ocasiones que se entierre rápido. Si hay un enterramiento rápido, por ejemplo, hay un evento de tormenta y viene el río, y el río viene trayendo un montón de sedimento, como lo que estuvimos hablando hace un rato, ¿verdad? Del lago Carrizo, que tiene todo ese sedimento que se va acumulando en el fondo.
Esa parte la tienes que buscar en Patreon.
Exactamente.
Patreon.com/ManoloMatos.
Y
es que llevamos una hora hablando, la gente no lo sabe, pero llevamos una hora hablando ya.
Sí, es verdad. Entonces, tiene ese, ¿verdad? Ese evento de tormenta en un río, en lugares naturales, ¿verdad? Idealmente, donde no hay represas artificiales y esas cosas, o estructuras artificiales que cambien la velocidad normal con la que bajaría una crecida de río, pues eso llega al océano eventualmente. ¿Verdad? Y en el océano, a medida que pierde la velocidad, va depositándose primero los pedazos de rocas más pesados, y así sigue hasta las partículas más de lodo, las partículas más pequeñas que llegan a zonas más lejanas, pero todo termina en el fondo marino, en este caso. Y este tipo de eventos son muy buenos, porque a veces vienen, ¿verdad? Fluyen de cantazo, y hay cosas que están vivas y se les llevan enredadas y terminan enterrados.
Pero no todos los fósiles se forman en el mar, ¿no?
No todos.
Hay fósiles que se forman en lagos o en...
Hay depósitos de lagos, por ejemplo, en Alemania hay unos depósitos de lagos, en una localidad que se llama Messel, que es de hace unos 37, 40 millones de años atrás, que tiene unos fósiles excepcionales, tiene como dos tipos de caballos prehistóricos que tienen hasta el contenido estomacal, el pelo preservado, aves con las plumas, y los depósitos del lago usualmente tienen ese tipo de preservación excepcional. Messel es uno de 50, 40 millones de años atrás. Después está el de Sonnhofen, que es del Jurásico, si mal no recuerdo. Y Sonnhofen es de donde viene el Archaeopteryx.
Okay.
El famoso Archaeopteryx litográfica.
Que para los que no saben, es un dinosaurio que tiene plumas.
Fue el primer dino ave, fue como el primer... Odio este término, pero lo usan. Fue como el primer eslabón perdido entre dinosaurio y ave, o uno de los primeros, ¿verdad? Que dieron esta pista.
Ese fue donde el diablo se puso creativo para engañarte bien engañado de que los fósiles.
Exactamente.
Vamos a ponerle este pluma para joder con ellos, a ver que se lo crean.
Para que creas en la evolución.
By the way, super
como
lindo.
Si fuera una creencia.
Búsquenlo en el Google, de verdad que se ve super lindo el parece un sí. Pokémon, parece un Pokémon realmente.
Sí, es chiquitito, es como el del tamaño de un cuervo.
Sí.
Yo tuve el año antepasado, estuve en Berlín, tuve la oportunidad de verlo porque lo tiene de exhibición en el museo.
Oh, wow.
Y es increíble, ¿verdad?
Eso son el tipo de cosas en los museos que tú las ves y te gustaría romper el cristal y llevártelo, robártelo.
Me gustaría por lo menos tocarlo.
Hay un libro que hizo el comediante Greg Proops, que es un montón. Él tiene un podcast que se llama The Smartest Man in the World, que él lo hizo como chiste, ¿verdad? Como que como tú decís, sí. El podcast del hombre más inteligente del mundo, ¿verdad? Pero él lo hizo en son de jodedera, entonces todo el mundo cuando él tiene entrevistas le preguntan, ¿pero tú realmente eres el hombre? Como que, what the fuck, o sea, nadie tiene el sentido del humor, ¿verdad? Y entonces él hizo un libro, y en el libro él puso las 10 o 20 obras en el mundo que él se robaría, ¿verdad? Y entonces está el Buda gigantesco que hay en Myanmar, me parece que es que está el Buda. Es un Buda gigantesco que hay una estatua de Buda ahí. Entonces él como que no sé cómo sí. Me lo robaría, pero eso sería una de las cosas que yo me robaría. ¿Sabes?
Claro.
Y puso un montón de otras cosas y dice yo, al principio en la introducción de esa sección, dice yo no estoy fomentando nada ni estoy dándole ideas a nadie, ¿verdad? Pero esto sería lo que yo me robaría. Está súper interesante.
Suena interesante.
Sí.
Y pues tiene depósitos de lago. En los océanos tiene potencial de preservación de fósiles excelente. Depósitos de ríos.
Me imagino que ríos que ya no, el cauce no pasa por ahí.
Sí. O ríos que ya ni existen.
Bueno, claro,
porque, sí. Porque, ¿verdad? Se formaron en algún momento y dejaron de existir los ríos que son meandrosos, ¿verdad? Los ríos que serpentean mucho. En ocasiones, ¿verdad? Durante quizás algún evento de lluvia o por el mismo movimiento natural del río, dejan unos remanentes, como unas curvas que se cortan,
sí,
¿verdad? Y se forma lo que se llama un Oxbow Lake.
Sí. En eso es lo que estaba pensando. Eventualmente sí, se llenan de sedimento. Yo no sé si tú sabes, yo no sé si tú sabes, Jorge, que aquí en el área donde yo vivo, aquí en Kentucky, está la falla de New Madrid, la falla de Nuevo Madrid, que es una falla geológica bastante grande y causa terremotos bastante heavy, ¿verdad? Y a principios, me parece que fue al principio del siglo XX o a final del siglo XIX, hubo un terremoto aquí que estuvo brutal de grande y que hizo que el Mississippi corriera al revés por 2 semanas. El río Mississippi corrió hacia atrás, entonces hizo un lago aquí en Tennessee, en el oeste de Tennessee, que todavía está el lago, y eso es, ese lago se formó por el agua del Mississippi que estaba corriendo hacia atrás.
¡Ah, qué diablo! ¡Qué brutal! No sabía esa historia, está brutal.
Sí, el lago se llama Real Food Lake. Y es justo al lado del Mississippi, o sea, cerca del Mississippi, porque pues fue de esa agua que se acumuló cuando estaba corriendo al revés. Entonces, pues, este tipo de cosas me imagino que también
causan... Cool, claro que sí. También
ahí... Aquí, by the way, tienen un museo que se llama Discovery Park of America, que es uno de los de Smithsonian, como que endosado, avalado por el Smithsonian, que está fuera
está bendecido por el Smithsonian.
Sí, por los padres de... los padres de los museos en el universo. No, pero ahí tienen un simulador del terremoto que ocurrió. Entonces te ponen... Es un piso que se mueve. Sí. Obviamente tienen unas barandas que tú agarras.
Sí.
Y entonces tienen... Es un salón redondo y todo alrededor tiene básicamente la foto de... Un video, ¿verdad? Es un video de 360 grados. Y tú estás ahí viendo cómo se forma el... Cómo se forma el lago y toda la pendeja. Es súper interesante, de verdad.
Voy a tener que checarlo en algún momento.
Suena más impresionante, de lo que es, pero bueno. Después que tú vas una vez, tú dices como que, está bien, ya no tengo que ir ahí de nuevo. Pero está súper cool el concepto, ¿verdad? Y para explicarle a la gente cómo se forma el lago, porque aquí todo el mundo va a ese lago. Ese lago... va mucha gente a pescar, pero lo que más la gente sacan son picaduras de water moccasins. Porque está lleno de serpientes.
No, ya deja eso.
Aquí es que vienen los que hacen los religiosos que hacen ceremonias religiosas con serpientes. Ahí es que van a buscarla. Serpientes. Ahí es que van a buscarla.
Ay, gente pendeja.
Hermano, ya tú sabes. Hasta los mismos cristianos dicen que esa gente son pendejos.
Son Darwin Award automático.
Sí, mano, se ha muerto un montón.
Sí.
Pero anyway, continúa con los fósiles. La razón por la que te hago la pregunta de los fósiles es porque tú ves un fósil y básicamente, si tú no sabes lo que es, tú piensas, esto es roca. Porque es duro.
Sí, sí.
No parece un hueso. Sabes que los huesos son, obviamente... Tienen un montón de porosidad y son bien, bien livianos. Sí. ¿Sabes? Si son de aves, todavía más livianos todavía.
Y lo que pasa es que parte del material original todavía está ahí, pero hay una parte que es reemplazada. En ocasiones hay parte de esa porosidad que termina siendo, se rellena,
sí,
con minerales. Y esto es porque, ¿verdad?, cuando queda enterrado, todo eso en algún momento va a tener fluido. Sí. Y esos fluidos, es agua con otros minerales disueltos, minerales del sedimento que está cubriendo el fósil, y va reemplazando, ¿verdad?, durante el proceso de fosilización, va reemplazando parte de esa estructura original. Y algunas cosas son más resistentes que otras. Te mencioné el esmalte de los dientes.
Sí.
Es súper resistente. Y tú encuentras dientes, los dientes son quizás de los fósiles de vertebrados más comunes, por lo resistentes que son. Y aún así, parte de su estructura cambia, porque no son blancos como usualmente encontraría, ¿verdad?, un diente de un animal normal, ¿verdad? Sería blanco, como amarillento, como color beige, sino que tienen diferentes colores. Puedes encontrar dientes que se ven brown, azules, negros, como rojizos, dependiendo, ¿verdad?, de la composición de la roca que los rodea y de los fluidos que pasaron por ahí durante el proceso de fosilización. Pero parte de la composición original todavía queda ahí. Y tú puedes tomar muestras de esos dientes y medir isótopos de, por ejemplo, de carbono u oxígeno para determinar diferentes tipos de aspectos de la vida de ese organismo. Entonces, sí, estás haciendo como estás haciendo interpretaciones de la ecología de esos animales utilizando sus dientes, utilizando los isótopos preservados en los dientes. En los huesos también en ocasiones se preservan muy bien. Y,
entonces, cuando tú estás, por ejemplo, haciendo un análisis de un isótopo de carbono para determinar la edad de un fósil,
ajá,
tú puedes determinarlo porque todavía queda material original del hueso de ese animal.
Sí. Pero el carbono para la edad, el carbono te sirve hasta máximo como 55,000 años.
Sí. Ah, no, eso lo comentaste allá en el...
Sí. Creo que lo dijimos mal, pero el máximo es que eso, carbono para fechar para mí es los otros días. Pues yo usualmente trabajo en escala de millones y millones.
Más anterior,
esto es, de 55,000 años es nada.
Son los otros días, los seres humanos están por ahí jodiendo.
Sí. Entonces, pero hay otros isótopos de carbono que sí puedes utilizar para saber, en el caso de organismos herbívoros, qué tipo de vegetación estaban comiendo.
Ah, sí, entonces, si son herbívoros o carnívoros, eso te lo determina el carbono, el carbono y el nitrógeno.
Sí.
Eso fue lo que yo decía.
Puedes utilizar esos isótopos para hacer ese tipo de determinación.
By the way, me acabo de enterar el otro día que el espectrómetro de masa que yo usaba para hacer ese trabajo para mi tesis se acabó de dañar y lo decomisaron.
Diablo.
Eso es la cantidad de tiempo que hace que me gradué.
Aguantan esos espectrómetros.
Yo no puedo ni creer que van 15 años de que me gradué de la universidad aquí. Ahorita, ¿cómo pasa el tiempo? Pero sí, yo estaba comentando porque me preguntaron, yo estaba en un panel de diversidad e inclusividad en la educación y qué sé yo qué, y me preguntaron sobre mi trabajo de tesis y eso, y yo le estaba comentando sobre eso. Pero básicamente lo que yo hice fue que, utilizando isótopos de carbono y de nitrógeno, un animal, vamos a suponer que tienes un insecto que vive en el agua, come plantas de ahí, algas o plantas, ¿verdad?, que están creciendo en el agua. Tú vas a tener, obviamente, en esas plantas que está comiendo, los isótopos y los elementos normales, ¿verdad?, de carbono y nitrógeno.
Sí.
Y cuando el animal bota los excrementos, sale más del isótopo del carbono regular que del isótopo de carbono. Y lo mismo con el nitrógeno. Entonces va a haber una acumulación, obviamente, porque sale menos de carbono y de nitrógeno. En el caso del nitrógeno es 0.6% más. Y en el caso del carbono es 3.6, por ahí. Sí. Entonces, tú tienes un animal, por ejemplo, que tú coges las algas de un río, mides cuánto es el isótopo y te da un baseline, una base, y te dice cuánto es.
Exacto.
Y entonces, si tú tienes un animal que se está comiendo esas algas, pues obviamente va a ser 0.6 más alto en el nitrógeno y 3.6 más alto en el carbono. Y así tú determinas si el animal está comiendo, si es herbívoro o está comiendo otros animales. Porque obviamente si se está comiendo un animal que tiene 0.6 de nitrógeno por encima, obviamente va a tener 0.6 más 0.6, sería 1.2. Y así tú determinas los niveles tróficos de qué se está comiendo qué. Hay los animales que están comiendo hierba, los animales que están comiendo otros animales y los animales que están comiendo animales, por ejemplo los peces que están comiendo insectos.
Sí.
Que los insectos están comiendo otros insectos, pues tú tienes los diferentes niveles tróficos y puedes saber qué se está comiendo qué en el río sin tú ni siquiera mirar un estómago de nadie.
Sí, sí. Eso está bien cool.
Y eso fue mi trabajo, eso fue la tesis que yo hice de maestría.
Eso está bien cool, porque puedes determinar y eso puedes extrapolarlo a otras cosas, puedes utilizar. De hecho, puedes utilizar algo que hacemos mucho en paleo, ¿verdad? Que comparamos muestras de organismos que sean o relacionados o como que ecológicamente similares a alguna especie extinta, y ese es nuestro baseline.
Sí.
Ahí vamos al registro fósil y hacemos el mismo tipo de estudio comparativo y podemos más o menos determinar qué estaba pasando en el pasado, cómo eran esos niveles tróficos en el pasado.
Sí.
Y así hacer una reconstrucción. Y pues en vez de solamente, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de trabajo científico que puedes hacer en paleontología. Lo que yo considero como lo más básico es describe. Encuentras algo, describe una especie nueva. Pero para mí siempre tiene un poco más de valor si puedes añadir otros aspectos de qué información puedes obtener de este fósil que te ayude a reconstruir la ecología. O la paleoecología de este lugar hace tantos millones de años atrás, o de la historia evolutiva de ese organismo, porque históricamente mucho de lo que se hacía, y no solo en paleontología sino en biología también, estaban descubriendo, era todo este rush de hacer los descubrimientos y nombrar especies. Y muchas veces tú ves los trabajos, no sé, el trabajo primordial donde se comienza todo esto de descripción de especies, que es Linneo, apenas ofrece descripción de los diferentes organismos y ni detalle, ¿verdad? De qué hacían o muchas otras cosas que sabemos hoy día. Y esto, ¿verdad? Al pasar los años se ha hecho, por decirlo de cierta forma, más complejo. Y ahora pues describes una especie, pero también hablas sobre el hábitat, donde se encuentra, su distribución. Y en paleo, ¿verdad? No es muy diferente. Tratas de tomar todos esos detalles, pero siendo que son especies extintas, pues ahí estás un poco más limitado y buscas todo tipo de información. Buscas información de la geología, tratas de integrar información de otros fósiles que pueden que están donde encontraste lo que está describiendo. Y eso, como que para mí, desde mi punto de vista, le añade valor al trabajo que estás haciendo, porque vas más allá de solamente describir una especie nueva, sino que estás tratando de reconstruir el pasado un poco mejor.
Y es como tú vas a encontrar una escena de crimen y describir la persona que mataron o la persona que está muerta, pero no describes que tienes una botella de un fármaco en la mesa de noche del cuarto donde la encontraste muerta, ese tipo de cosas.
Básicamente. Es un trabajo como de detective.
CSI paleontológico.
Sí. Entonces, pues trata de tomar todo tipo de pistas para sacar la mayor cantidad de información posible. Y para mí siempre ha sido muy importante como integrar esa parte de la paleoecología o paleobiografía para tratar de contar la historia más completa posible. En adición a tener la oportunidad de escribir algo que nunca se conocía antes para la ciencia.
Y
Y es
tú, cuando
parte
vas a ir
de...
a buscar fósiles, ¿vas a buscar lo que encuentres o vas a buscar algo en específico, aunque en ocasiones encuentras cosas que no son las que estás buscando, como te pasó con el coquí, como te pasó con el cocodrilo?
Exacto. Usualmente voy... Bueno, ha cambiado a través de los años, ¿verdad? Cuando estaba empezando, ha cambiado un poco. Cuando estaba empezando mi carrera, como en el año, más en serio, ¿verdad? Como en el año 2000, iba a buscar lo que apareciera, lo que sea. Ahora voy un poco más concentrado en buscar ciertas cosas que supongo que pueden estar ahí o que espero encontrar, pero al final del día, aunque voy con un enfoque principal, colecto todo lo que se vea único, interesante, diferente, lo trato de colectar, porque si no lo estudio yo, si yo no lo estudio, por lo menos termina guardado en una colección y alguien más lo puede estudiar en el futuro.
Yo,
Porque pues...
fíjate, es bien interesante porque yo cuando daba clases de buceo,
Ajá.
yo sabía exactamente dónde yo tenía que ir para enseñarle algo que yo quería enseñarle a alguien, porque
Sí.
pues las especies son así, los animales viven en los mismos lugares.
Claro, claro.
Había una cueva, un hueco, ¿verdad? En una pared, en Fajardo, donde yo sabía que si yo iba ahí iba a encontrar un pez de estos pufferfish, ¿verdad? Que de los que se
Ajá.
inflan. Porque viven ahí. Y la gente me decía, ah, rayo, cómo tú encuentras estas cosas, cómo tú ves estas cosas, ¿verdad? Y yo, bueno, 3.800 buceadas, pues uno obviamente sabe exactamente dónde está todo en el arrecife, ¿verdad?
Claro.
Aparte de que uno sabe dónde los animales viven, cuáles son los lugares donde es más fácil encontrarlos.
Sí.
En el caso, por ejemplo, de los fósiles, yo entiendo que para ti, obviamente, por tu experiencia, es mucho más fácil encontrar un fósil que si yo estoy caminando por el bosque de río abajo y veo cosas que realmente yo no sé qué carajo son, ¿verdad?
Sí.
Entonces, a mí lo que me sorprende o lo que se me hace difícil entender es cómo tú, por ejemplo, encuentras un hueso de un coquí que no estamos hablando del cráneo. Obviamente, si tú ves un cráneo de un coquí, te dices, tú parece que es como una rana, un sapo, tú sabes. Un hueso de una pata de un coquí. Mano, o sea, es buscar una aguja en un pajar, para empezar.
Sí.
Y encima de eso, después de que encuentras la aguja en ese pajar, saber que eso es importante, saber que eso no es nada que puedes descartar o decir, esto no es importante, whatever. No sé si me puedes explicar incluso, porque eso, como te digo, es
Sí.
experiencia, pero como rayos, ¿verdad? Una persona
Oye,
puede saber qué es importante o qué no es importante cuando uno está buscando, ¿verdad? Fósiles que a veces son súper pequeños, por ejemplo.
sí, pues yo colecto todo lo que encuentro, casi todo lo que encuentro. Hay cosas que son, no sé, ostras, que hay
Está bien,
miles
pero
de otras
yo por ejemplo
expresiones.
soy tan bruto que yo no distinguiría entre una piedra y un fósil. No, no, obviamente no tan exagerado, ¿verdad? Pero,
No, no, no.
o sea, mi
Entonces,
primer problema es, ¿esto realmente es un fósil o no es un
sí.
fósil? ¿Verdad? Ese sería mi primer problema.
Pues idealmente estás viendo un sitio donde las cosas están en sitio, no están rodadas, no están movidas. Y entonces puedes hacer esa relación entre la roca que los rodea y el fósil. Y por ahí empieza. Vas como si toda la roca se ve gris. Busca que tiene otro color. Si la roca tiene como muchos fragmentos redondeados, tienes que como ajustar tu imagen de búsqueda, o sea, qué se sale de lo común, qué sobresale, ya sea por color, por textura, por forma, y así, porque muchas veces las rocas, especialmente las rocas sedimentarias marinas, son muy homogéneas. Entonces vas a una caliza y vas a ver así que la roca es como un color gris claro, como amarillento o beige. Y entonces tú tienes que ir, ok, la roca es de este color, ¿qué cosa es diferente?
Sí.
Y ahí vas buscando. Y mucho, mucho de saber identificar las cosas son experiencias. Por ejemplo, yo sabía que había encontrado un fragmento del brazo de una rana, porque en el 2004 yo hice un internado en el Smithsonian, donde mi proyecto de ese internado de verano fue estudiar cientos de fósiles que colectaron en una localidad en Wyoming que se llama Quarry 9, o la cantera número 9, que era un depósito del Jurásico, como el verdadero Jurassic Park. Y fue colectado por uno de los pioneros en paleontología en Norteamérica y la gente que trabajaba para él. Y colectaron toda esa capa del Quarry 9 y obviamente describieron todas las cosas más glamorosas. Y todos estos restos de tortugas, peces, cocodrilos, anfibios, estaban guardados. Tuatara. En el Jurásico era la era de los parientes de las tuataras en Norteamérica.
Te tengo que preguntar, porque si yo no sé, nadie probablemente sabe qué es un tuatara.
Un tuatara es un reptil que es muy, por decirlo así, en su estructura, ¿verdad? Es como muy primitivo. Y hoy día existen solamente en Nueva Zelanda. Entonces.
¿Las encontraron en Miami?
Entonces, estaban por todo el mundo. Okay. Entonces, está en Nueva Zelanda hoy día, es como su último lugar donde viven.
¿Pero qué es eso?
¿Qué es el tuatara? Es como. Sí. Como un tipo de iguana. Si lo ves, vas a decir es una iguana.
Okay.
Parece, pero...
Mira, by the way, antes de que me manden mensajes la gente, sonó cabronamente pedante decir que si yo no sé, el resto de la gente no va a saber, pero la única razón por la que dije eso es porque yo estudié ciencia y he visto algunas de las cosas de las que tú has hablado en mis clases. No es que me crea que soy mejor que la otra gente, probablemente si hay gente que sabe de lo que están hablando, yo no tengo ni puta idea de lo que es un tuatara.
Pero anyway.
Solamente para aclarar antes de que me lleguen los mensajes de odio por día.
Sí.
Era el pendejo este.
¿Qué se cree?
Se cree que es el único que sabe de ciencia.
Y pues las especies que viven hoy día son el remanente de un grupo que tenía una distribución más amplia alrededor del mundo, y especialmente durante el Jurásico eran súper comunes en Norteamérica.
Ok.
¿Verdad? Entonces, en lugar de de tener iguanas más parecidas a las que conocemos hoy día, o guaránidos, habían tuataras, o el grupo de los tuataras era el que estaba por ahí presente.
Sí, tú me dices tuatara y yo pensé en una tribu de la Amazonas, que encontraron unas personas de esa tribu en Wyoming, como los mormones, que también vino la tribu de los judíos que llegó a Missouri, pues más o menos, una cosa así, yo pensé.
Entonces, pues mi proyecto fue estudiar todos estos huesecillos que estaban medio ignorados por más de 100 años.
Te dieron los cantos rodados de la investigación de ellos para que los miraras tú.
Algunos literalmente eran cantos rodados. Para tratar de hacer una reconstrucción del ambiente. Que era lo que había ahí. Y al final, ¿verdad? Y era hacer una compilación de todos los diferentes dinosaurios que habían descrito. Después había un montón de dientes de dinosaurios distintos y me puse como a clasificarlo, ¿verdad? Por la diferente forma. Algunos sí determiné de que logré determinar de qué tipo de dinosaurios pertenecían, leyendo literatura y revisando otros ejemplares. Y durante todo ese proceso, pues estaba viendo, estudiando otros trabajos, viendo esqueletos de especies modernas, y a medida que aprendía algo nuevo, volvía a la primera gaveta y revisaba gaveta por gaveta, y revisaba todos los fósiles otra vez para ver si lograba identificar algo más. Y entre ese material había restos de rana y habían bracitos de rana. Y por eso cuando yo estuve en San Sebastián y encontré ese huesito, yo supe, esto es importante. Esto va a representar algo completamente, algo nuevo, y va a ser el registro más viejo de lo que termine siendo. Esto va a ser el registro más viejo de todo el Caribe.
Ay, lo que está brutal es que en el momento que, bueno, obviamente sabías que era algo importante, pero en el momento que lo descubriste no sabías lo importante que iba a ser.
Exacto.
Y realmente resultó ser el ancestro más antiguo que se conoce de los coquíes de Puerto Rico y del Caribe.
Sí, del mundo.
Sí.
No hay restos de coquí más antiguos. Entonces, ahora, pues el petólogo que estén trabajando, ¿verdad?, haciendo filogenias que incluyan el euterodactílido o leptodactílido o otros grupos, ¿verdad?, grupos relacionados, pueden utilizar ese descubrimiento de Puerto Rico, ese fósil que yo encontré, como lo que llamamos como un punto de calibración.
Tienes claro, ese, y lo ese tienen que añadir, y lo tienen que añadir obviamente en todas las...
Idealmente.
Pero no se ha añadido todavía, o ¿cuál es el proceso para que se ponga dentro de la evolución de estos?
Alguien tiene que hacer un trabajo y conocer y leer bien la literatura, hacer su trabajo de verdad, porque a veces pasa, y nos pasó el año pasado, que salió un trabajo donde están supuestamente sacando ADN antiguo de algunos de los roedores extintos de Puerto Rico, y los resultados que ellos obtienen difieren de los resultados que nosotros habíamos publicado unos meses antes, basados en fósiles. O sea, no la información molecular, en fósiles que pone en duda todo lo que hablan en ese otro artículo donde tienen ADN antiguo. Y ahí hay unas discrepancias que tienen mis colegas respecto a cómo esas personas hicieron el estudio y obviaron nuestro trabajo. O sea, no incluir nuestro trabajo y no incluyen ese punto de calibración, pues sus resultados pues difieren de los de nosotros. Ahora nosotros, utilizando los resultados que tenemos de estos roedores antiguos que descubrimos en Puerto Rico, estamos tratando de obtener también ADN antiguo de algunas de las especies que se extinguieron hace unos miles de años atrás, en Puerto Rico también, para tratar de... para ver quién tiene la razón, por decirlo así.
Sí.
Pero pues si las otras... Pues depende mucho de los otros científicos que hagan hacer su trabajo, ¿verdad? Porque así es la ciencia. Tienes que tratar de estar al día dentro de todo lo posible. En ocasiones que no quiero pensar que haya sido adredes que ignoraron nuestro estudio porque no les convenía, sino que los tiempos de cuando salió nuestro trabajo al cuando salió el de ellos fue muy corto y no les dio tiempo de integrarlo. Quiero pensar que fue así.
Estás dando el beneficio de la duda, por si acaso.
Estoy dando el beneficio de la duda.
Fíjate, es bien interesante porque obviamente tú tienes peer reviews y tienes un montón de mecanismos para tú asegurarte de que lo que tú estás reportando, ¿verdad?, es lo más accurate, ¿verdad?, lo más claro y preciso que tienes hasta ese momento. Pero también tienes en mano la cuestión de la ciencia, también es un montón de ego. Y a veces es bien difícil. Bueno, tú sabes, no solamente el ego, hay un montón de otras cosas también que tienen conflictos de intereses, como el estudio que se hizo de las vacunas y el autismo, que la persona que lo hizo tenía una patente para otra vacuna. O sea, es como... Es bien difícil. Bueno, somos humanos, está cabrón. Tenemos todo ese montón de defectos y de intereses que no tienen que ver puramente con la parte científica, ¿verdad?
Claro, y sí, idealmente está el proceso de revisión por pares que se supone que sea hasta cierto punto justo, pero muchas veces tú puedes ver que te toca un revisor que es un culo, bueno. Y bueno, te da...
Hay revisores que son un culo, hay revisores que no saben un carajo lo que están haciendo, porque a mí me consta que uno de los journals de Kentucky, yo no voy a hablar de cuál es, de biología, el profesor, nosotros tenemos unas clases en las clases de maestría en donde nosotros podíamos, el profesor nos hacía el currículo y nos daba la clase, ¿verdad?
Ajá.
Y nos contaba para crédito. Y era un proyecto que el profesor nos daba, ¿verdad? Y ese profesor era el editor de esa revista científica, y lo que hacía era que tenía unos estudiantes que le decían, mira, toma, siete documentos aquí que sometieron, ponte y haz la investigación, tú sabes. Y yo entiendo que obviamente son científicos, están estudiando eso, obviamente van a ir a leer todos los otros documentación de otros estudios que se han hecho parecidos, pero no dejan de ser estudiantes de maestría.
Sí.
Que realmente no son expertos en el asunto, ¿verdad? Entonces, pues tiene todo ese montón de defectos también que no son intencionados, pero que pueden ocurrir también.
Sí, sí, sí. Y a veces hay cierto... Hay biases que yo he visto que a veces les han dicho a colegas que ven nombres latinos y les dicen, tiene alguien que sea... necesitan mandar esto a que lo revise alguien porque el inglés no sirve.
Sí.
Realmente, yo fui revisor en un trabajo y cuando tú revisas los trabajos y cuando pasa la próxima etapa post-revisión, a los revisores nos envían, ¿verdad? Como la carta que le envían a los autores. Y ahí te incluye las revisiones de otras personas. Y yo lo leí y yo dije, uno de los autores era australiano. Sabe hablar inglés, yo creo que yo no tuve ningún problema con el inglés del artículo. Este tipo es un pendejo.
No solamente eso, sino que inglés australiano que viene originalmente de Inglaterra, que es mejor que el inglés gringo.
Exacto. O sea,
está brutal.
Y he visto eso, he visto eso en más de una ocasión.
Wow.
Y sí, he visto cosas muy, muy raras. Tengo un trabajo con unos colegas que de Alemania y nos enviaron las revisiones. Y el primer revisor y el segundo eran básicamente cosas opuestas. El primero fue súper negativo y diciendo como que... como si no entendiera del tema. Sí es un experto en el tema, pero como si no entendiera o malinterpretando lo que queríamos decir. Y el segundo, súper positivo, con críticas muy constructivas.
Fue como tanta cuando tú vas a comprar algo en Amazon, que ves los dos reviews y tú dices, exacto, como que, ¿me la compro o no me la compro?
Exacto. ¿Me la compro o me la compro y me va a matar? Entonces... fue tanto que los editores se lo enviaron a un tercer revisor y que el tercer revisor hiciera un review de lo que escribió el revisor 1, un review de lo que escribió el revisor 2 y su propio review de nuestro trabajo.
Wow.
Entonces, básicamente refutó, así punto por punto, refutó todos los disparates que dijo el revisor 1 a nivel que nosotros casi no tenemos que responderle, ¿verdad? Porque cuando te envíen una revisión, tú tienes que responder si estás de acuerdo si no estás de acuerdo y por qué.
Y sí, explicarlo, claro.
Dar una explicación, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Para los que no conozcan el método de los pasos que van de hacer una investigación a que salga una publicación científica, no es algo que ocurra de un día para otro. Es algo que ocurre durante un periodo de meses y a veces hasta años. Sí. Y eso sin mencionar el tiempo que puede pasar desde que se hizo un descubrimiento inicial al momento que se publicó, que puede, en ocasiones puede ser algo que pase en un periodo de un año, como pasó con uno los roedores más viejos del Caribe que mis colegas y yo publicamos el año pasado, que entre el punto que los descubrimos al punto que se publicó pasó exactamente un año. Al coquí, que lo encontré en el 2012 y salió publicado en el 2020, salió ocho años.
Sí, wow.
Y así pasa, y así hay cosas que han colectado otros científicos o que yo mismo he colectado y que están en museos y que puede ser que alguien termine describiéndolo o estudiándolos en detalle más allá de después que yo me haya muerto y quién sabe cuándo en el futuro. O puede que venga alguien el año próximo y lo estudie. Pero eso, ¿verdad? Eso como que habla de la importancia de los museos, que pueden guardar estos materiales por periodos larguísimos de tiempo, ¿verdad? Para la posteridad, para que no solo las generaciones presentes, sino que generaciones futuras estudien. Y pues,
y no solamente guardarlo, sino guardarlo de manera adecuada para que se conserven.
De manera adecuada, sí.
Claro, porque pues tú sabes, tú puedes tener un montón de cosas. Yo, fíjate, cada vez que yo voy a la Universidad de Puerto Rico, tú sabes que tiene una parte, yo no sé si todavía la tienen.
¿El Museo de Zoología?
No, el Museo de Arte.
Ah, ya. Yeah. Ah,
que tienen sí. en Facundo Hueso en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
Sí, sí.
Que yo fui ahí, tú sabes que tienen un gato momificado y todas las cosas. Y yo cada vez que voy ahí, yo digo, esto lo tendrán en la temperatura correcta, la presión correcta, la humedad correcta, ¿qué se supone? Sobre sí. eso ya no hay ni gato dentro de la jodida momia esa, ¿verdad?
¿Quién sabe? Sí.
Por la cuestión. Entonces, pues también la complicación, ¿verdad? De que pasó una cosa como María y qué pasó con todas las cosas que están salvaguardando la calidad del lugar donde tú tienes eso, ¿verdad?
Exacto. Sí, sí, sí. Sí. Ya no. O sea, cualquier falla estructural puede causar un daño permanente, daño irreversible en objetos. Claro. Que se tiene en cualquier colección. En las zonas tropicales están más propensos a que ocurra algún desastre de ese tipo, como huracanes, por ejemplo. Sí. Y pues todo, ¿verdad? Todo el proceso de científico es muy tardado, o puede ser muy tardado. Y la bueno, idea...
pensar nada más que unos estudiantes van a estar un semestre revisando siete manuscritos de unas personas que lo sometieron. O sea, ya estamos hablando ahí de 6 meses. Y eso es después sí, que fácil. Lo sometiste. Sin fácil. Contar el proceso que te tomó hacer el trabajo sí. y someterlo.
Hacer el estudio, analizar los resultados, comenzar a analizar e interpretar los resultados, comenzar a hacer las gráficas que vas a necesitar. Sí. Ponerte a escribir, ¿verdad? Porque no puedes escribir a lo loco, todo, ¿verdad? Lleva cierta estructura y cierto orden que tú, si tienes coautores, que tus coautores estén de acuerdo a las interpretaciones, ¿verdad? Y mientras más coautores, más complicado puede ser o más fácil, dependiendo, ¿verdad? Si cada uno tiene... Por ejemplo, este trabajo que estoy haciendo con los colegas de Alemania, pues como que cada uno tenemos nuestra parte que estamos haciendo. Y luego, pues, elaboramos sobre el todo del estudio. Y todas las semanas nos reunimos y discutimos. Ok, tenemos que determinar, un revisor nos pidió que hiciéramos tal cosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, tal persona tiene la data, pásanos la data, esta otra persona va a hacer este tipo de análisis, que es el que nos va a dar los, las gráficas que nos van a permitir ilustrar esto que pidió el revisor.
Sí.
Y a veces uno puede refutar algún argumento que te hacen, y a veces esos argumentos que te hacen un revisor ayuda a que tu trabajo sea mejor. Y el fin, al final del día, el fin de este tipo de revisión es que el trabajo sea lo mejor posible, con toda lo que esté más actualizado, con la información, que sea lo último en los muñequitos, ¿verdad? Lo que esté más al día.
No, y verificar las estadísticas que estén correctas, verificar todo ese otro tipo de cosas también. O sea, uno puede ser experto en el campo de uno, pero a pesar de que nosotros cogemos estadísticas y toda la cosa, no somos expertos en estadísticas y todo lo demás, que eso pues, también puede ser algo que alguien nos puede revisar y decir, hay un error aquí por alguna razón.
Y hasta aquí vamos a dejar la conversación del día de hoy. Yo creo que salió demasiado larga, hablamos casi 3 horas, así que les recuerdo que ya esta conversación completa está en Patreon. Si quieren buscarla, pueden ir a Manolo Matos en Patreon, que es patreon.com/ManoloMatos, y ahí ya tienen la conversación completa, además de que la 45 minutos, una hora que hablamos adicional, que no va a salir en el podcast, también está allá en Patreon. Eso también lo pueden escuchar allá. Y nada, lo dejamos hasta aquí. La semana que viene entonces continuamos con la otra hora de esta conversación que tuve con Jorge. Esperamos que les haya gustado y esperamos que escuchen la segunda parte la semana que viene. Bye. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible. La primera persona que quiero agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano. Raúl Arnaiz lo consiguen en patreon.com/RaúlArnaiz y allá pueden ver sus trabajos. Realmente Raúl es tremendo artista. Y además de eso, la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafi Lin en la guitarra y Kike Domenech en el 4. Queremos darle las gracias también a ellos por permitirnos utilizar la canción para el podcast. Además de eso, a mí me consigues en patreon.com/ManoloMatos o me consigues en Twitter como Manolo Matos y el podcast lo consigues como Cucubano Pod. Así que por allá nos puedes enviar mensajes, nos puedes decir que nos quieres contar historias, te puedes autoinvitar a participar en el podcast. Siempre estamos buscando invitados nuevos que tengan historias interesantes, así que no dudes en llamarnos si tienes una historia que nos quieres contar. Y nada, espero que pasen una semana increíble y nos vemos prontito.
Lentejuela de esperanza, humilde que nos humilla. Y... chispa que no se olvida, besos de lumbre y despedida. La chispa que no se olvida, besos de lumbre y despedida. Y digo así, cubano, cubano, soy estrella de la noche, montaña como en el llano. Cubano, cubano, soy estrella de la noche, montaña como en el llano. Soy estrella de la noche, montaña como en el llano. Montaña como en el llano, soy estrella de la noche, en la montaña como en el llano, soy estrella de la noche, en la montaña como en el llano.